Bien, pues va avanzando el verano y nosotros seguimos muy interesadas en que te acompañe la lectura. Es un propósito que tenemos y que sabemos persiguen muchas personas. Así que para capturar no solo a quienes aún leyendo habitualmente, pues en estos días están preguntándose a cuál de los muchísimos libros que en el mundo hay podrían recurrir, también intentamos esa repesca de quienes a veces se hacen los remolones o lo dejan para más tarde y todavía pues no tienen un buen botiquín de lectura, que es lo que hacemos y lo que abrimos ahora mismo con Inma Fernández, que ya está con nosotros, empedernida lectora, que ha dicho, pues voy a compartir algo de lo que yo ya he leído y me hace disfrutar. Hola Inma, bienvenida.
Hola, buenos días, bienvenida.
Aquí estamos. Tenemos tres libros sobre la mesa, a ver si nos da tiempo a toquetear un poco estas tres historias y así vamos abriendo boca para quien así lo quiera, ¿no?
Sí, muy bien. A ver, yo te he dicho los títulos, La biblioteca de las lectoras valientes, La trenza o Vestido de novia.
Ajá.
¿Tú cuál te apetecería empezar a leer?
Pues ya que hablamos de libros, vamos a la biblioteca. Entramos por
vale.
La biblioteca, por la puerta central.
Muy bien, pues esta es una historia que habla sobre libros, porque habla sobre una biblioteca. Está basada en hechos reales y lo podemos localizar en tiempo en la Segunda Guerra Mundial, en los acontecimientos del Blitz que tuvieron lugar desde septiembre de 1940 hasta mayo de 1941, que hubo unos bombardeos en la zona de Londres, en el East End, y quedó toda la ciudad bastante desabastecida, entre ellas la biblioteca. Entonces, utilizaban los refugios del metro para vivir.
Un recurso para el refugio de emergencia y también algunos terminaron siendo de más larga duración, claro.
Sí, sí, lamentablemente sí, es lo malo de todas estas guerras, que al final siempre las sufren los mismos.
Sí.
Pero bueno, en los refugios del metro tenían biblioteca, tenían guardería, tenían teatro, tenían servicio médico y lo que hemos comentado, una biblioteca, y solamente podían acceder a ella con el carné del refugio. Allí estaba gestionada por dos amigas, Clara y Ruby, que no podían ser más diametralmente opuestas. Una súper modosita, súper tranquila y la otra puro terremoto.
Hay muchas amigas, amistades así, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Se complementarán.
Eso es, se complementan de maravilla. Además, a lo largo del libro vemos cómo es la vida dentro del refugio y fuera, cuando salen. Hacer un poquito de vida normal y luego cuando hay bombardeos y se tienen que ir a la cama, van siempre a dormir a los refugios del metro porque fuera no se sienten seguros. También vemos las dificultades que conlleva esa vida y llevar un servicio de biblioteca dentro, cómo lo acercan a las mujeres de las fábricas para que lean, para que sean independientes, para que no estén sometidas,
bueno.
Porque durante aquella época las mujeres no tenían la libertad que tenemos actualmente. Y también forman un club de lectura donde pueden ir todos y todas,
sí, sí.
Incluso por las noches, para que los niños se tranquilicen, hacen cuentacuentos. Y ambas amigas hacen todo lo posible para que esa biblioteca sea socialmente viable, porque siempre hay malas jugadas, jugarretas que hacen para que no funcione. Pero bueno, eso lo leéis en el libro,
sí, a ver
quién, y vais descubriendo
a ver quién hace
un poquito
esas jugarretas, quién son los malos ahí, ¿no?
Eso es, no os voy a contar todo porque si no os lo voy a destripar.
No,
¿y qué vais a leer?
No.
Tienen una personalidad ambas que cautivan y mucho. Y luego cuando acaba el libro, cuando descubres quién es la narradora, dices, oh, y es como muy emotivo.
Ah, o sea, ese, no sabes hasta el final quién lo está contando, no es una u otra, o sea, es alguien
eso es.
Es parte de la sorpresa final,
eso.
Está bien.
Sí. A mí me pareció muy emotivo,
sí,
descubrir quién lo había narrado, que tampoco os lo voy a decir,
no,
leéis
claro.
El libro.
Por sus secretos la conoceréis, Inma Fernández. Vale más por lo que calla, ¿no? Como dicen, ¿eh?
Eso. Y bueno, al final del libro hay un par de epílogos que son muy interesantes porque demuestran todo el trabajo de documentación que ha hecho la autora para escribir este libro.
Sí.
Hay fotografías de los refugios, de lo que fue las zonas bombardeadas, las literas, de usuarios. Y yo destacaría de esta novela pues que da muchísima importancia a las bibliotecas públicas y al servicio que gestionan los bibliotecarios.
Yeah.
Que muchas veces parece que no, pero para nosotros son un refugio, para las personas que nos gusta leer. La autora es periodista, ha trabajado creo que más de 20 años en la prensa inglesa, que ya sabes que es muy sensacionalista.
Sí, tiene esos tabloides que
sí,
a veces apabullan.
Y es una escritora fantasma, o ghostwriter, porque ella ha escrito 5 libros de memorias de otras personas. Y quería destacar que ella defiende todo lo público, tiene una batalla permanente con el gobierno británico por la lucha de las bibliotecas públicas. Y aquí, sin embargo, tenemos un escritor, Javier Castillo, que después de la pandemia puso un poquito en guerra con las bibliotecas públicas, porque le parecía que ganaba poco cuando el servicio de la biblioteca prestaba un libro suyo. Sí, sí, sí. Contrarrestar una actitud y otra.
Ya,
sí, hubo mucha polémica en redes, ¿eh? Si buscáis información en Google, os va a salir, vamos, para hacer una enciclopedia, si queréis.
¡Madre mía!
Vale, pues con hemos terminado.
Estupendo, recordamos su título, La biblioteca de las lectoras valientes.
Ese es el
título. Y la autora, recordamos también.
Kate Thompson. Y son
unas
424 páginas o así. Tenéis para unos días.
Sí, si la historia cautiva, como dices, así será.
Sí.
Así, o menos incluso, que hay quien devora. Bueno,
vale.
pues vamos a la peluquería.
Ima. Sí, que tenemos unos pelos con estos calores, vamos.
Eso. Pues con estos calores es bueno hacerse, si tienes pelo para ello, lo que dice el título del siguiente libro, ¿no?
Sí, una trenza. Ajá. Que como sabéis, son mechones, tres mechones, que se van intercalando hasta crear una trenza.
Eso es.
Y con este libro vamos a crear una historia de tres mujeres que no se conocen y vamos a viajar a la India, a Italia y a Canadá. En la India nos vamos a encontrar con Smita, que es una mujer que es de las castas intocable, que se dedica a recoger ratas para poder comer y a limpiar las letrinas de las castas superiores para ganar dinero. Quiere que su hija no lleve el mismo destino que ella y van a hacer todo lo posible para que eso no ocurra. Incluso la inscriben en el colegio, pero el profesor, en vez de ayudarla y de educarla como a los niños, la discrimina, la castiga, la pega. Bueno, tremendo.
Entonces,
una noche su madre decide escaparse con ella y enfrentarse a todos los peligros que ello mismo conlleva, porque ya sabéis que las mujeres en la India pues sufren violaciones, raptos y no tienen ningún tipo de juicio después.
Sí.
Bueno, pues al final llegan, después de un periplo por la India, llegan al templo de Vishnu y ellas, para buscar un futuro mejor, deciden donar su pelo, que quizás sea lo más valioso que tienen.
Yeah.
Hasta aquí estamos en la India, pero ahora nos vamos a ir a Italia. Allí Julia le encanta trabajar en el taller familiar que tienen de pelucas artesanas y la hacen con cabello natural,
¿sí?
Pero su padre tiene un accidente y entra en coma. Entonces ella decide salvar la empresa porque ven, analizando unos papeles, que están en crisis. Entonces, con la ayuda de un joven hindú que se ha escapado también de su país huyendo de la pobreza extrema, la va a ayudar con una idea revolucionaria que puede ayudarla a salvar el taller y a sus empleadas. Hasta aquí leemos.
No podemos decir la idea.
Vale. Y nos vamos a Canadá.
Vale.
Ahora vamos a cambiar diametralmente, porque nos vamos a una abogada de éxito, que se ha separado dos veces, tiene tres hijos, y de repente, en mitad de un juicio, porque es una tiburona de los tribunales, se cae redonda y la descubren que tiene una enfermedad. Le descubren que tiene un cáncer de mama después de unos estudios y a partir de ahí la empiezan a no discriminar, pero a quitarle carga de trabajo y ella no se siente igual de valorada.
Uh-huh.
Ya está, hasta aquí.
Vale.
Entonces, esos tres destinos o tres modos de vida se van a entrelazar en el libro, como una trenza.
Ya, ajá.
Vale,
o sea que este libro tiene no un hilo conductor, una trenza, un pelo conductor, ¿no?
Eso es, sí. Eso es. La novela es de una autora francesa que es guionista y actriz también, y para ella esta novela se ha convertido en una obsesión, porque le surgió la idea cuando acompañó a una amiga muy especial a una consulta médica y le descubrieron cáncer de mama. Entonces, ella empezó en su cabeza a tejer esta trenza de tres mujeres,
¿sí?,
hasta que ha dado a luz al libro y también a una película,
uh-huh,
que se fue dirigida por la misma autora en el 2023.
Ah, vale, eso es una película relativamente reciente, en los últimos años, que podríamos buscar ahora en plataformas o en algún lugar igual.
Sí, 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 yo creo que sí. Voy a decir que tiene un léxico muy cuidado, muy delicado y que es una lectura exquisita. Es muy envolvente y son mujeres que son muy creíbles y que las puedes vislumbrar dentro de la sociedad en que la autora las crea.
Vale.
Es una novela yo diría que tiene mucha sororidad. Luego la portada es una trenza.
Una trenza.
Una trenza.
Se llama La Trenza el libro.
Eso es, La Trenza. Y es unas manos tejiendo una trenza.
Uh-huh.
Yo de hecho lo compré por la portada porque me llamó la atención. Y dije, bueno, y tampoco es muy grande, ¿eh? Son unas 208 páginas que sí enseguida le coges.
Es de fácil lectura. Bueno, pues sí. La trenza de, recordamos el nombre.
De Laetitia Colombani.
Laetitia Colombani. Vale, pues entonces esa segunda propuesta estaría revisada. Vamos a por la tercera.
Vale, pues ahora vamos a ser un poco macabras, ¿vale?
Uy, va.
Porque tanta suavidad ya y tantas cosas bonitas.
Viene lo negro, ¿verdad?
Sí, además a mí me gusta un poquito.
Sí, uy, hay muchísima gente. Es verdad que yo creo que es el género de los que más arrastra lectores, el thriller, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Y cuando vas a las charlas y a las presentaciones, ves que sí. Pero también lo leemos más las mujeres que los hombres, ¿eh?
Ya, sí, como sí. Estamos ahí, militamos mucho más en el blanco y negro.
Sí,
así que
sí. Vale, pues vamos a ir con un escritor, con Pierre Lemaitre, con su novela Vestido de novia, que tiene 328 páginas. ¿Vale?
328 páginas, sí.
Es un thriller psicológico, es muy adictivo, es claustrofóbico y es perverso, pero no es escabroso.
Vale. Bueno, pues está en el límite de muchas cosas, ¿verdad? Sí, para no pasarse de las rayas.
Eso es. Tiene unos giros vertiginosos a lo largo de toda la novela. El libro presenta a Sophie, que es una mujer que aparentemente es amnésica y que sufre episodios de caos mental. Aparecen cadáveres a su alrededor, pierde las llaves, no sabe dónde se encuentra, no sabe por qué ha hecho las cosas. La confusión inicial nos presenta a Sophie. Y lo más trágico de todo se vuelve cuando aparece el cadáver del niño que cuida y ella se despierta junto a ese cadáver, sin saber por qué.
Sí.
Luego, hay un gran giro de tuerca, que es cuando aparece que no sufre amnesia, pero todas las piezas nos van encajando con un puzzle y aparece el marido de ella. Pero no os voy a decir por qué aparecen las piezas del puzzle.
Uh-huh.
Porque si os lo digo, os descubro un poquito de la historia.
Sí, vale.
Y no merece la pena. Merece la pena más que os la leáis, ¿vale? Y luego, el final, el contraataque, es la venganza. O darle la vuelta a toda la historia.
Uh-huh.
Es una historia de acoso psicótico y de manipulación mental. Incomoda. Porque cuando acaba el libro te deja un pozo ahí como de intranquilidad.
Ya, pero gusta leerlo,
sí,
¿no?
Esta, sí,
es
sí,
como
sí.
Las películas de miedo que abrimos un poco, nos tapamos los ojos, pero abrimos a veces ventanucos entre dedo y dedo, ¿no?
Sí, igual cuando empiezas a leerlo te cuesta empatizar un poquito con la protagonista por todas las cosas que vas viendo,
sí,
y que ves que hace y que suceden.
Uh-huh.
Pero luego necesitas seguir leyendo para ver lo que la solución o el giro que de repente va a dar la historia, porque la narración del autor te hace meterte allí, porque tiene una prosa trensa, está entrecortada, es muy ágil.
Uh-huh.
O sea, le da vivacidad al libro.
Es, no deja respiro, ¿no? Que es algo que también, bueno, se agradece mucho, porque así vas un poco de salto en salto, ¿no? Vas con todo el argumentario que te pesa, que te despista, porque
sí,
dices tú, vas viendo las cosas que hace ella, la vas sentenciando según vas leyendo, pero luego igual puedes ver que tu sentencia era equivocada o no, ¿no? O sea,
sí,
que todo ese juego de André Ziller.
Es un autor que ha publicado tarde, empezó a escribir, bueno, no a escribir, a publicar con 50 años, porque había editoriales, más de 20 editoriales le rechazaron las obras.
Y ahora ya es un autor de éxito.
Sí, es un autor de éxito. Tiene novela histórica también, pero destaca más por el thriller.
Bueno, pues habrá acordado muchas veces de aquellos que pensaron que no era un autor de interés o tenía ese potencial, ¿no? Está claro.
Sí.
Recordamos entonces el título y el autor.
Vestido de novia, de Pierre Lemaitre.
Uh-huh,
y lo tenéis en edición bolsillo, ¿eh?
Vale, pues entonces eso también para leer en el transporte público se agradece.
Sí, sí.
Según si, bueno, con las gafas de cerca, quizá, porque las ediciones de bolsillo te rebajan el cuerpo de letra, así que hay que...
Y pesan menos.
Y pesan menos. Tienen unas cosas buenas y malas, así que, pues, Inma, lo dejamos aquí, ¿te parece?
Perfecto.
Esta edición, cerramos el botequín de lectura, pues lo abrimos en 7 días.
Vale, muy bien. Voy a pensar a ver qué podemos leer en 7 días. A mí no sé si me va a dar tiempo a leer 3 libros de golpe, pero haremos memoria.
A ver, tenemos que pillar a la médica. Así que bueno, pues un abrazo. Nos vemos entonces.
Un abrazo, Cris.
Agur.
Radio Popular. Herri Irratia. Contigo.